Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3, 4, perdón. Las preguntas de la asignación, ¿somos colonialistas o extranjeros? Esa era la primera pregunta. Pregunta número 2, ¿cómo blanco? Alguien que no es tu abuela, alguien famoso, reaccionaría a lo que yo creo que la Biblia enseña del bautismo, del discipulado, del arrepentimiento, del matrimonio de un solo sexo y de las riquezas. Pregunta número 3. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Una manera correcta de ver el poder o una manera bíblica de ver la sumisión? Y esas son las preguntas. Yo espero que eso los haya retado y que las contestaron y que pensaron en las diferentes maneras en que tú personalmente, y yo pensé en esto personalmente, como yo debo cambiar en mi vida como resultado de esas preguntas. Y espero que les retó de la misma manera. Esta semana vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada, que habla de sufrir por hacer el bien. Este es el nieto de sufrir por hacer el bien, porque es la tercera parte ya de este tema. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada, lo vamos a hacer con el método de exposición de mirar verso por verso lo que dice. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Eso es un pasaje bien retante en términos de lo que ellos estaban listos para escuchar. Es un pasaje retante para nosotros hoy. Y yo creo que la conclusión es tan difícil de hacer. Es tan difícil simplemente entregarse, sean las circunstancias de la vida, a nuestro fiel Creador y seguir practicando el bien. Eso es difícil de hacer porque todos nos sentimos sobrecargados por lo que sea. Y esto fue escrito a un pueblo en el contexto que estaban sobrecargados. Y vamos a hablar de eso, de esa idea de entregarse y de seguir practicando el bien. Pero comienza en el verso 12 diciendo, queridos hermanos, es un término de cariño, una frase calurosa, como decir hermanos y hermanas, o sea, queridos, no se sorprendan, no se extrañen. Algunas versiones dicen, no se extrañen, otras no se sorprendan. La palabra griega ahí es cenizo, quiere decir que algo, piensas que algo es extraño o que te sorprende algo. O sea, las dos traducciones están bien. La misma palabra está en Hechos 17:20, pero cuando nosotros escuchamos acerca de las persecuciones, nos sorprende, lo encontramos extraño. Y piensas, tal vez los cristianos del primer siglo estaban acostumbrados a eso. No. En Roma tal vez, pero fuera de Roma no necesariamente. Así que eran tal como nosotros. Cuando escucharon de estas persecuciones decían, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pero los dejó anonadados que esto estaba ocurriendo. Y Pedro les dice, no se sorprendan, no se extrañen, no dejen que esto sea un concepto extraño para ustedes. Cuando la palabra en Hechos 17 se usa cuando los de Atenas pensaban que lo que Pablo les estaba predicando era extraño. O sea, era como, esto es una enseñanza sorprendente porque nunca hemos escuchado esta enseñanza acerca de la resurrección de los muertos. Y era extraño en ese sentido, de que era sorprendente, de que era algo nuevo, algo que nunca habían escuchado. Y es lo mismo que ellos no habían escuchado de persecuciones. En 2 Timoteo 3:12, Pablo dijo, todos los que viven una vida correcta en Cristo Jesús van a sufrir persecuciones, básicamente. Lo más seguro es una de las cosas que aprendiste cuando estudiaste la Biblia y decidiste ser cristiano, que eso era uno de los costos. Ahora déjenme decir esto en paréntesis. La persecución viene en diferentes formas. No siempre significa que vamos a ser azotados o asesinados, o que vamos a perder nuestros empleos. A veces hemos dicho, pues si no te están persiguiendo, no eres un cristiano. Pues sí y no. Por lo más seguro, sí has sufrido persecución si has sido cristiano por más de 15 minutos. A alguien no le ha gustado tu decisión. La persecución tiene diferentes escalas dependiendo de quién eres y dónde estás, pero le ocurre a todos. Yo he sufrido algún tipo de persecución por mis decisiones de seguir a Jesús, pero ¿me han azotado? No. ¿Me han amenazado la vida? No. ¿Me han hablado mal de mí en público por mis decisiones? Sí. O sea que son diferentes niveles de persecución, pero dice, no se extrañen que les pase esto. Vamos al próximo verso, dice. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. O sea, están hablando de tener parte o de participar en los sufrimientos de Cristo. La palabra griega para participar ahí es koinoneo. Es exactamente lo que dice, tener parte, de compartir, de tener algo en común. La palabra en inglés, tal vez en español también, compañero, viene de la misma raíz de esta palabra griega. O sea que si tú te haces cristiano y sigues a Jesús, pues los sufrimientos de Cristo son parte de ser cristiano. No es algo que puedes optar para no tener. A veces tú aceptas un empleo y puedes optar no aceptar ciertos beneficios o ciertas cosas. Pero en ser cristiano no puedes optar fuera de sufrir por tener el nombre de Cristo. Es parte de la vida cristiana. Si estás pensando en ser cristiano, y piensas que no vas a aceptar las luchas que vienen con ser cristiano, pues tienes que detenerte y pensar en eso. Quiero que escriban todos estos versos que están abajo, pero quiero que leamos 2 Corintios 1:5, que es el primero. 2 Corintios 1:5. Y esto se escribió en el contexto de Pablo cuando le escribió porque estaban teniendo todos estos problemas por tratar de seguir a Dios. Y en versículo 5 dice, pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. O sea que si eres discípulo, los sufrimientos de Cristo pasan a tu vida también, se hacen parte de quien eres. Es algo que va con el territorio, que va con el ser cristiano, pero lo que hace ese sufrimiento es que me hace más sensible, más amable, más bondadoso. Así que cuando alguien está sufriendo por la razón que sea, mi consuelo abunda para ellos, se derrama sobre ellos. Te hace más sensible a esas cosas. Y lo hemos visto, que la gente que sufre, lo que sea, más allá de lo demás, cuando pierden a alguien o una enfermedad terrible, se convierten en personas más sensibles. Y tú lo sabes si te ha pasado a ti, o sea, piensas más en los demás. Y mi vida ha cambiado mucho desde la muerte de mi nieto, en términos de cómo pienso en los demás. En Romanos 8:17, también vamos a leer ese. Romanos 8:17. Dice que si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Me gusta eso. Pero miren lo que dice. Pues sí, ahora sufrimos con Él. También tendremos parte con Él en su gloria. Así que nos gusta la parte de ser coherederos, de compartir en su gloria, pero para eso hay que sufrir con Él también. No he buscado la palabra, pero yo sospecho que la palabra griega es la misma aquí, esta koinoneo, de compartir sufrimiento con Cristo. Participen en los sufrimientos de Cristo. Ahora volvamos a Pedro, primera de Pedro. 4:14. Y creo que se me olvidó algo. Un momento, por favor. Pensé que había se me había olvidado una palabra, pero no se me olvidó. Pero sí, cuando dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, quiero que apunten Mateo 5, del 11 al 12, que dice, dichosos los que son perseguidos. Y ahí habla de regocijarse como resultado de ser dichoso o tener gran bendición si eres perseguido. Y se parece mucho a lo que dice aquí el 4:13. Ahora, Pedro hace algo un poco extraño para él, es que comienza una lista que tiene 5 sís, sí en el sentido de si haces esto, si haces aquello. Si esto ocurre, entonces esto ocurre. Si le pasa esto a esta persona, pues entonces esto ocurre. Y en aquel entonces, eso era una manera común de los griegos que eran escribían lógica. Se llama modus. Es como sí, pues entonces. Y así es que discutían los griegos. Y eso es lo que está haciendo Pedro aquí, básicamente. Y eso es lo que, o sea, Pedro dice, sí, esta primera parte ocurre, entonces lógicamente la segunda parte tiene que ocurrir también. Nos estamos convirtiendo en académicos griegos aquí, pero... Pero versículo 14 dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ok, está hablando de cuando nos insultan. La palabra griega es oneidizo, que significa ser desgraciado por el nombre de Cristo. Si le hacen reproche. Si miran en Lucas 1.25, se usa la misma palabra oneidizo en el sentido de Elizabeth no poder tener hijos. La esposa de, la mamá de Juan el Bautista, perdón, no la esposa. Yo sabía que eran familiares de algún tipo, pero dice que cuando ella averiguó que estaba encinta, dice, esto es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. La palabra para vergüenza ahí en griego es esta misma palabra, oneidizo. Y en aquel entonces, si una mujer no podía tener hijos, era una desgracia para ella, era una vergüenza, era un reproche. Hoy tal vez no nos sentimos de la misma manera. Algunos sí, pero algunos no. Pero eso es lo que dice, es que si les insultan, si los desgracian por el nombre de Cristo, esa es la palabra que está usando. Dice que son dichosos o bendecidos. Esto es lo que yo llamo la segunda bienaventuranza petrina. Esto es una de las razones por la cual yo me convencí cuando estaba estudiando Primera de Pedro, que a Pedro le impactó muchísimo el Sermón del Monte. Porque él comienza a escribir sus propias bienaventuranzas, guiado por el Espíritu de Dios, más que ningún otro. Y en el capítulo 3:14, si lo recuerdan, dice, aun si sufren por hacer el bien, son dichosos. Y ahora dice, dichosos son los que hacen el bien. Aquí dice, dichosos los que son insultados por el nombre de Cristo. Pero de nuevo, está volviendo a Mateo 5, verso 11. Nosotros tendemos a pensar, y a menudo, y yo también, que si eres insultado por el nombre de Cristo o eres perseguido, pensamos que es malo. Satanás nos dice que pudimos haber manejado la situación diferente, pudiste haber hecho de esto de otra forma y tal vez sea cierto, pero no es malo. No estamos hablando de que vayas a decir muchas cosas estúpidas cuando compartes tu fe. No que ninguno de nosotros jamás haríamos eso. Estamos hablando de otra persona. Estoy bromeando. No es que vamos a ir a antagonizar a la gente a propósito. Ah, bueno, pues fui perseguido por el nombre de Cristo. Pero, por el otro lado, cuando sí ocurre, nos debemos regocijar y darnos cuenta que Dios mira eso y nos bendice por eso. Dios nos da su favor cuando estamos tratando de hacer lo correcto a pesar de que el mundo nos rechaza y nos insultan. Y Dios dice, está bien, tú hiciste lo correcto y yo estoy complacido contigo. Y yo creo que siempre debemos regresar a eso, que después de que Dios esté complacido con nosotros, no importa más nada. Si al final del día podemos decir que, ¿sabes qué? Yo fui como Jesús. El otro día, como estaba en mi empleo y no me gustó cómo fue mi clase, y estaba pensando, ¿qué hice mal aquí? Y me vino un verso a la mente que dijo, ¿actuaste como Jesús en tu clase? Y yo dije, sí. Y dije, pues fue buena clase entonces. El segundo sí, en el verso 15. Si sufren, que no sea por ser asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Ahora está predicando. No tenemos problema que predique contra los asesinos y los delincuentes y los ladrones. Pero la palabra para entrometido son dos palabras, básicamente. Es alotrío episcopos. Episcopos, sabemos lo que significa, ¿no? Ah, pues está hablando de los ancianos de la iglesia, Stevie, Alan. No, es una palabra, son dos palabras en una, básicamente. Y cuando la usan en junto, básicamente significa ocupado. O sea, que te ocupas de los negocios de otras personas cuando en realidad no es tu responsabilidad, ¿me entiendes? O sea, aún como entrometido, lo que está diciendo es que no tenemos que envolvernos en cada cosita pequeña que pasa en la vida, que otras personas necesitan nuestro consejo en todo. Yo sé que mi opinión es la opinión más importante en el mundo. Tú pensabas que era la tuya, pero no. No, lo que está diciendo aquí es, no estén entrometiéndose todo el tiempo cada vez que alguien dice algo en la televisión o esto ocurre o lo que sea, que tú tienes que tener una opinión acerca de todo. Y a veces yo pienso que yo debo tener una opinión al respecto de todo. Dice, no, no sean entrometidos. Si te insultan por ser entrometido, Dios dice, no esperes que yo me meta en eso. Ese es tu problema. Básicamente está diciendo, sufrir por ser cristiano y sufrir por ser entrometidos son dos cosas diferentes. Si estás constantemente metiéndote en las cosas que están ocurriendo en tu empleo, con otras personas o lo que sea, la realidad es que al final esas cosas no van a importar, pero entonces, así que no hagan tanto eso. Ahora, verso 16 dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Dice, sí, está bien. Aquí es que Dios dice, no te metas con él. Dice, sí sufres por ser cristiano. Hay dos otros lugares en la Biblia se usa la palabra cristiano. Es el 11:26, cuando dice que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, y en Hechos 26:28, cuando el rey le dice a Pablo, ¿tú crees que en tan poco tiempo me puedes convencer de ser cristiano? Porque para cuando Pablo estaba dando ese sermón, que fue como 20-25 años después de la muerte de Jesús, y Pedro le escribió esto después, todavía ya se les llamaban cristianos a ellos. Ahora, para clarificar, no sabemos quién les dio ese nombre. A veces decimos, queremos conocernos por discípulos porque fue el mundo el que les dio el nombre de cristianos. En realidad no sabemos si ellos se dieron su nombre, ese nombre a sí mismos, o se lo dio el mundo. La realidad es que no sabemos. Pero está bien usar cualquiera de los dos nombres. Pero ¿y los abusos? Pero ¿cuántos padres y madres abusan y tú no quieres ser llamado madre o padre? No, eso no hace sentido. O sea, no tenemos que temer ser llamados cristianos. No dice, alaben a Dios que llevan ese nombre, el nombre de Cristo. Cristiano significa básicamente Cristo. Vi algo en la televisión que quiero compartir con ustedes porque lo encontré muy interesante. Estaba en un hotel en Charlotte, aburrido. Estaba de viaje, obviamente, de negocio. Y estaba mirando la televisión. La noche antes de que comenzara el torneo de baloncesto que tenemos ahora, y no podía, obviamente. Y de repente salió este programa acerca controversia de Pascua en Nueva York. Una noticia. Y aparentemente una alcaldía o una escuela, no me acuerdo. Nadie sabe. Donde no se permite usar la palabra Pascua. Ya. Así que yo vi eso y eso me llamó la atención. Y habían dos comentaristas hablando y una de las personas decía que vivía ahí. Dice, cuando yo estaba ahí, si alguien me hubiera dicho, no se puede decir Pascua, hubiera visto una protesta diciendo, ¿estás loco? Y en 30 o 40 años ahora ha cambiado completamente. Nadie dijo nada al respecto de que no se puede usar esa palabra. Y están hablando, ¿qué va a pasar en los próximos 30 o 40 años en el resto del país? Y yo pensé, wow, qué interesante. Yo lo más seguro no lo voy a ver, pero algunos de ustedes, o por lo menos sus hijos y sus nietos, lo van a ver en términos de que si uno se llama cristiano, van a tener que ir a corte, mis nietos serán castigados. ¿Qué va a ocurrir? Así que eso me despertó, está empezando a colarse ese tipo de cosas en nuestro país también. Pero dice Pedro que no nos sorprendamos de esas cosas. El cuarto sí, en el verso 17 al 18. Y yo siempre he leído esto de una manera diferente que lo leí esta semana. Y yo creo que lo que Pedro está diciendo es que yo sé que van a ser insultados y perseguidos y todo eso, pero yo quiero que también sean sensibles de lo que le va a ocurrir a la gente que lo está haciendo. Porque a veces, yo sé cuando la gente me insulta o me persigue o dice cosas malas de mí por ser cristiano. Yo sé que ninguno de ustedes son así. Él lo dice bromeado. Pero yo digo, si se mueren o si pierden su empleo, a veces me pongo contento. Pero Pedro está diciendo completamente lo opuesto aquí. Tener sensibilidad de que no se pongan contentos cuando pasa eso, porque dice, y esto vuelve al corazón de que, ¿se acuerdan de la ilustración de la semana pasada del bote de fiesta que tú puedes ver la catarata y tú dices, yo no me quiero meter, ellos no ven la catarata y ellos se están pasando bien? Y es ese mismo tipo de imagen que la gente va a sufrir por lo que le hacen a los cristianos. Pero nosotros no debemos regocijarnos por eso. Miren lo que dice, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y yo creo que no está hablando del infierno, sino de la persecución. O sea que las luchas son un tipo de juicio, un tipo de purificación. Y dice, si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? O sea, ¿qué usted cree que le va a pasar a los no cristianos que los persiguen? ¿Qué cree que le pasó a Nerón y toda la gente que persiguió a los cristianos y a Domiciano? A toda esa gente que los echó a los leones, a los cristianos. ¿Qué creen que les pasó a ellos? Sabemos lo que le pasó a los cristianos, pero ¿qué le pasó a los que los persiguieron? Piensen, si nosotros sufrimos de esta manera, ¿qué creen que les va a pasar a ellos? Su sufrimiento va a ser mucho peor. Y el quinto sí. Verso 18. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? No tienen oportunidad de salvarse. Así que tenemos que ser más bondadosos hacia la gente que nos critica lo que hacemos o decimos. Tenemos que ser más sensibles. No que estamos de acuerdo, pero que entendemos que su destino no va a ser bueno si continúan actuando así y pensando así. O sea, es una pregunta retórica la que hace Pedro. ¿Qué será del impío y del pecador? Se sabe la contestación. Dice, si a duras penas se salva el justo. Proverbios 11:31 es lo que él está mencionando aquí. Y en 2 de Pedro de 2 y 3 expande los conceptos que introduce aquí. Así que pueden estudiar eso después. O sea que en 2 de Pedro 2 y 3 él expande esta idea en términos del juicio, de la destrucción final de los cielos y la tierra, del cielo nuevo y la tierra nueva. Y habla de todo eso. Pero lo introduce aquí. Y después en su próxima carta lo expande. Así que tal vez quieren estudiar eso. Y cerramos con esto. Dice así pues, verso 19. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense. Número uno, entréguense a su fiel Creador. Y número dos, bueno, primero hablemos de la palabra entréguense. La palabra griega es paratitemi, o sea, quiere decir confiar. Quiere decir en otra persona como con un depósito. ¿Cuántos de ustedes han depositado dinero en el banco? Obviamente, algunos más de nosotros necesitamos. Cuando tú depositas dinero en el banco, Wells Fargo es mi, yo trabajo para ellos, pero no estoy diciendo nada. No, pero si vamos al banco y había una fila que decía solo para depósitos. Y los que nos pasaban ponían dinero en el banco. Dice, deposítense, o sea, entréguense, o sea, estás haciendo un depósito. Quiere decir que tú confías que eso va a estar ahí. Y ese es tu depósito hacia Dios. Tú te confías a ti mismo, a Dios. Cuando yo pongo mi dinero en el banco, yo tengo acceso al dinero, pero el banco lo cuida. Si yo lo pongo en el matre en mi casa, y básicamente así le llamamos nosotros en mi negocio a dinero de cama, al dinero que no está en un banco. Porque si lo pongo ahí, hay una buena oportunidad de que puede ser robado. Si lo pones en el banco, pues pueden ocurrir cosas malas aquí, pero típicamente no ocurren. Las probabilidades son bien bajas y muchos confiamos nuestro dinero en los bancos. Y entonces, de la misma manera, pues esa misma palabra la usa para confiar nuestra propia vida a Dios durante la persecución. Y después dice, siguen practicando el bien. Esto es una de las cosas más difíciles de hacer cuando somos probados. Y lo que quiero animarles es que hagan esto. Si están siendo perseguidos, si están pasando por luchas, tribulaciones, tienen presión sobre ustedes, decidan, voy a hacer el bien hoy. Hoy. No piensen en, tengo que hacer esto por el resto de mi vida. Piensen, voy a hacer el bien hoy. Dice, no sé si puedo. Ok, y el próximo mediodía. Y la próxima hora, ¿puedes hacer el bien por una hora? Tal vez puedo hacer eso. ¿Sabes qué va a pasar? Tú tratas de ser como Jesús por una hora y de repente lo sigues haciendo. Dice, continúen, sigan practicando el bien. La semana que viene no hay clase porque vamos a estar en la conferencia. Steve Galbraith va a predicar para los que estén aquí. Así que en 2 semanas vamos a concluir. No vamos a hablar de los ancianos y los jóvenes porque ya lo discutimos. Así que en 2 semanas vamos a comenzar con el versículo 5 del capítulo 5 y después vamos hasta el fin de Primera de Pedro. Esa es la clase. Busquen a sus hijos y regresen para el servicio de adoración. Gracias.